Recording time.
Están todos los que estamos, yo creo que nos conocemos bastante, con lo cual, bueno, solamente dejando de lado las formalidades, aprovecho este mini espacio para presentar a José Manuel para comentar efectivamente que no fuera conocido, cosa que dudo, es seguramente uno de los, vaya sin dudas, uno de los grandes especialistas sobre los estudios de identidades regionales, nacionales, nacionalismo español y digamos, y entre una de sus líneas de investigación, temas de migración y de migraciones y relaciones en este sentido entre América y particularmente Argentina y España y la migración gallega en concreto, y al mismo tiempo sobre la otra de las líneas de investigación más desarrolladas son los estudios vinculados a las memorias y en particular de la guerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, intervención española, por tanto, en la Segunda Guerra Mundial a través de la División Azul. Los últimos libros, solo por citar algunos, Suspiros de España, El nacionalismo español 1808-2018, Premio Nacional de Ensayo 2019, y los más recientes, al que acaba de editar hace muy poquito, bueno, hace unos meses ya, con Eric Stone, Regionalism and Modern Europe, y The First World War and the Nationality Question in Europe, que este acaba de salir hace pues, muy poquito, y el que presentábamos casi de alguna manera en primicia en el coloquio de la semana pasada, que comentamos con Joan María, de Walter Benjamin, en el cual también intervino José Manuel, hablando en este caso sobre el próximo libro que saldrá en abril, en crítica de Dictadores y tumbas, Memorias de la Europa Autoritaria, 1945-2020, y también tendrá edición en Routledge, en inglés. El tema de la conferencia de hoy es, efectivamente, obviamente una relación directa con el objetivo del Congreso, y un poco la idea que teníamos y que yo le había planteado en su momento es que su conferencia funcionara de alguna manera como en los ambientes académicos, o anglosajones, lo conocemos como las keynote, es decir, una conferencia que inaugure el coloquio, pero también nos permita, en esta inauguración, plantear algunos ejes sobre la historia transnacional de los nacionalismos y una mirada, digamos, global o europea-americana, el título va más allá incluso, que nos permitía funcionar como marco, al menos para algunos de los elementos más importantes que se plantearán a lo largo del Congreso. Y en ese sentido, el título que propuso de lo que nos hablará ahora es Reflexiones acerca de la historia transnacional de los nacionalismos, Europa, América y el mundo. Bueno, otra vez, José Manuel, te agradecemos que estés con nosotros y, bueno, adelante, tienes 45 minutos, una hora más o menos. Espero que sí. No una hora y más 45 minutos.
Y bueno, por Zoom siempre recomiendan hablar un poco menos, pero ante todo, bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Maxi por la presentación, muchas gracias por la invitación y por el honor de inaugurar este coloquio. Como yo le planteé a Maxi, lo que os voy a exponer es una conferencia que en parte tenía preparada, que en parte he adaptado y que espero que sea el germen en algún momento, cuando tenga tiempo, de un libro sobre historia transnacional del nacionalismo, de los movimientos nacionalistas, uno de tantos proyectos pendientes que uno tiene. Voy a ver si puedo compartir pantalla con este sistema.
José Manuel, ¿quieres compartir un PowerPoint?
Sí, estoy mira, aquí.
Aquí en sí, abajo sí, a la izquierda.
Estoy con eso, pero dice permitir que Meet vea su pantalla.
Y tienes que ir a finestro de la ventana de la aplicación.
Sí.
A la del medio.
A la del medio, vale.
Sí,
vale,
ventana
vale.
De la aplicación.
Vale, de acuerdo.
Y a partir de aquí sí que podrás.
Vamos a ver. Y ahora. ¿Y dónde puedo Lo que pasa es que ahora no me deja. Vamos a ver. Perdonad con esto, que estoy con esto. Ahora se supone que estáis viendo mi pantalla, ¿no?
Sí, ahora te tienes que abrir en este caso, el PowerPoint, que ya sí que se te podrá.
Y ahora pongo el PowerPoint en pantalla completa. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo el PowerPoint, no?
No.
No, cuando aprietas en la pantalla que pone compartir pantalla, te saldrá como una pantallita blanca y te pondrá pantalla completa, ventana de la aplicación, pestaña de Chrome. Te tienes que ir a la ventana de la aplicación y en este caso tienes que seleccionar el PowerPoint.
Vamos a ver. Vamos a ver otra vez. Dice seleccionar ventana o pantalla.
Ventana de la aplicación. La de en medio. Y aquí como tendrás el
PowerPoint. Me aparece Congress Internacional Patria Hispana.
¿Tienes el PowerPoint abierto o cómo?
Sí, ahora lo tengo abierto. Vamos a ver. Espera, a ver si ahora. Pantalla completa. No. Estáis viendo.
Ahora sí que deberías seleccionar el PowerPoint y se te debería abrir.
Sí.
Ahora.
¿Ahora lo estáis viendo?
Sí.
Sí,
ahora sí. Vale, perfecto.
Sí.
Bueno, pues nada, entonces empezamos. Bien, pues entonces empiezo con algunas cuestiones teóricas que quizás para algunos son más conocidos que para otros. En todo caso, empiezo con una frase bastante recurrente en este sentido de la historiadora francesa Marie Thiès, una frase que dice «Rien de plus international que le nationalisme», es decir, nada más internacional que el nacionalismo. Y parto de la pregunta si es posible un enfoque transnacional del nacionalismo. El nacionalismo, o sea, la identidad nacional, los movimientos nacionalistas, los nacionalismos de Estado, los discursos nacionales han investigado desde numerosos puntos de vista, quizás todavía falta por dar un empujón definitivo a una perspectiva transnacional de los nacionalismos. Se ha hecho a veces de manera bilateral, se han llevado a cabo estudios específicos sobre áreas concretas, pero falta, en mi opinión, una perspectiva más integrada. Y lo que quiero proponer es una manera de abordarlo, ¿no? Como es sabido, la historia transnacional y en parte también la historia global, aunque aquí habría que hacer algunos matices, pone el acento en las interacciones, pone el acento en las relaciones y transferencias culturales y simbólicas entre dos o más actores situados en lugares diferentes y su evolución a lo largo del tiempo. Y al mismo tiempo pone el acento en los momentos, pone el acento en lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, es decir, las coyunturas concretas en las que esas relaciones y transferencias, en las que la dimensión global se acelera o se acentúa. Y por otro lado, sabemos que las transferencias nunca son miméticas, es decir, lo que se copia se adapta y en el curso de la transferencia la naturaleza del objeto transferido a menudo cambia y a veces cambia de manera radical, como bien ha estudiado por el caso franco-alemán Michel España. Y por otro lado, esta perspectiva se puede conjugar con la de la historia cruzada, ¿no? La histoire croisée, avanzada por Werner, por Zimmermann y por otros. Es decir, entre dos objetos o más puede haber interacciones mutuas y los dos objetos que se relacionan sufren cambios. Ahí se opera pues, una suerte de ósmosis, que no siempre sigue los mismos ritmos, no siempre son miméticas. Y esto se añade, desde mi perspectiva, dentro del estudio de la dimensión transnacional de los nacionalismos, un elemento que es bastante específico, que es el de la imaginación diaspórica, ¿no? Las diásporas, como ya bien señaló en su momento Benedict Anderson, son en muchos casos un elemento esencial. En cambio, el estudio de los nacionalismos prima los enfoques autocentrados y se ha prestado una relativa escasa atención a enfoques comparados, como sabemos. Naturalmente aquí entra la cuestión qué comparar y para qué. Como sabemos, incluso dentro de España, del Estado español o como lo llamemos, existen pocas comparaciones binarias y hay mucha más comparación de nacionalismos subestatales que, por ejemplo, hay nacionalismos de Estado, sin ir más lejos, en el área ibérica o incluso también en el ámbito que el proyecto cubre, que es Europa del Sur, digamos, el área latinoamericana. En todo caso, sabemos que comparar no es hacer historia transnacional. En historia transnacional hay una comparación implícita, pero no siempre es explícita. Bien, los enfoques transnacionales sobre nacionalismo parten de una Perdonad que cerraba la persiana. Los enfoques transnacionales sobre nacionalismo parten de una premisa o casi de una paradoja, que es que cuanto más cree cada nacionalismo, cada discurso imaginario nacional o territorial ser único, especial, más se parece a otros. Y al mismo tiempo, cuanto más dice imitar e inspirarse en otros, con mayor intensidad lleva a cabo una apropiación selectiva de aquello que le interesa para sus propios fines y circunstancias. A veces incluso apropiándose de elementos del archienemigo, ¿no? Siempre se cita aquel ejemplo un tanto paradójico de que en el primer congreso sionista Theodor Herzl puso música de Wagner, un confeso antisemita. Bien, la idea de soberanía nacional, la concepción moderna de nación en clave voluntarista o bien en clave orgánico-historicista, sabemos que emerge desde unos núcleos definidos, aunque más sabemos sobre el tema, más policéntrica es la imagen, pero sabemos que ahí hay una serie de núcleos, que son Francia, son las 13 colonias, después Estados Unidos, son los territorios alemanes y se expande a otros. Historiadores como Michelet, por ejemplo, en los discursos de la historia, teóricos como Fichte, a la hora de subrayar la importancia de la lengua, el concepto de Volksgeist o de espíritu nacional de Herder, la idea de soberanía que en parte está en Montesquieu pero también en Sieyès, todo eso es adaptado, es leído, es asimilado por otros movimientos nacionales y tienen epígonos imitadores desde Finlandia hasta Sudamérica, que siempre es uno de los grandes laboratorios, en mi opinión, para el estudio del nacionalismo, que recibe una escasa atención muchas veces en las historias generales sobre el nacionalismo. Los mediadores, como sabemos, son a veces contingentes, fruto de la casualidad, y a menudo son indirectos. Siempre se pone el caso que a los alemanes les fascina mucho de por qué un filósofo de segunda clase, de segunda división, como Krause, es tan influyente en España, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que explicarle siempre de Cine de los Ríos, de San del Río, etcétera, etcétera, por qué se tradujo a él y no a otros y por qué tuvo el influjo que tuvo. Pero los mediadores muchas veces son estudiantes, son exiliados, son expatriados, son migrantes. En todo caso, las estrategias de construcción acerca de cómo, de los mitos, de los relatos nacionales, son en puridad bastante semejantes. Una edad de oro, decadencia, resurrección. Esto lo explica muy bien Stefan Berger en su libro de hace 4 años sobre la construcción de los relatos nacionales. Pero también lo son, en buena parte, los discursos acerca de la lengua, la ecuación entre espíritu popular y lengua, la idea de que una lengua expresa una manera de pensar definida y, por lo tanto, una cosmovisión definida, del espíritu nacional, etc. Pero, en el fondo, se trata de adaptaciones, es lo que, en parte, Anne-Marie Thiès llama el método IKEA, ¿no? Uno va al IKEA y escoge esta lámpara, aquel mueble, aquella silla, que todos tienen preciosos nombres nórdicos y con eso decora su salón en función de sus necesidades y de sus dimensiones. Pues lo mismo hacen los nacionalismos. Necesito Vercingetorix, no lo tengo, pero pongo a Hermann o Arminio. Otros ponen Viriato y otros ponen Indivili Mandonio y otros ponen Aitor, si no tienen. ¿Dónde tú pones aztecas? Pues yo pongo incas o pongo charrúas. Pero también se trata de un incesante juego de espejos. Es decir, cada nacionalista tiende a ver en otros nacionalismos una proyección de sí mismo y no tanto lo que realmente ha sido o es la historia de otros nacionalismos, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, perdonad la falta de modestia, sobre este tipo de enfoques, ejemplos relativamente recientes. Además, un elemento esencial de la cosmovisión nacionalista del siglo XIX es que el mundo se compone de naciones y, por lo tanto, solo se puede estar en él siendo una nación, lo cual también lleva una visión simétrica de las relaciones internacionales. Solamente siendo una nación se puede contar para algo en el mundo y solamente aspirando a ser una nación se puede entrar en la modernidad. Como sabemos, las transferencias culturales son multidireccionales, ¿no? Los nacionalismos pequeños tienden a inspirarse en los grandes. O sea, Murguía, Lea, Mazzini, ¿no? Pongamos por caso. En lo que se produce en París, luego se lee en otros lugares y después se lee en otras periferias más pequeñas. Y lo mismo lo que se produce en Berlín o más tarde lo que se produce en Londres. Y muchas veces, como ya sabemos, se ve muy en Ferrán, los regionalismos que se transforman en nacionalismos, pues a menudo resemantizan, resignifican los elementos del discurso regionalista y cambian sus órdenes de prioridad. Es decir, dejan de ser elementos subordinados a para convertirse en autosuficientes, en centro de una narrativa propia. En cambio, hay que tener en cuenta, sin embargo, aquí algunos matices. Es decir, el esquema centro-periferia funciona de bastante general. La capital del mundo en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial es París, en parte Berlín, luego empieza a ser Londres, después de 1945 es Nueva York, pero hay que tener en cuenta algunos matices. En primer lugar, que no solo se trata de una imitación de centro o del centro por la periferia. Es cierto que Michelet, Mancini o Fichte, como decía antes, pues fueron leídos y adaptados por el gallego Manuel Murguía, por el galés Saunders Lewis, por Prat de la Riba, el vasco Sabino Arana, aunque no estoy seguro de que Arana leyese demasiado. También una dinámica de imitación, de reacción, de transferencias culturales entre lo que podemos llamar, entre comillas, periferias. Y a veces estas relaciones entre periferias siguen derroteros bastante insólitos, ¿no? Hay un caso, pues por ejemplo, bastante conocido, que es el de Irlanda y cómo la rebelión irlandesa de la Pascua de 1916 tuvo un influjo, directo o indirecto, bastante importante en otros movimientos nacionalistas. Y la pregunta que yo muchas veces también le hacía a mis estudiantes en Italia era ¿por qué Garibaldi viste un poncho? La mayor parte de los italianos no lo saben. En todo caso, esas periferias pueden ser europeas, pero también pueden ser extraeuropeas. Por ejemplo, volviendo a la idea de antes, el nacionalismo irlandés moderno, el nacionalismo irlandés del siglo XX, tiene un punto de partida, Arthur Griffith, que funda en 1903 el partido Sinn Féin, Nosotros Solos. El partido Sinn Féin, Nosotros Solos, que luego evoluciona, se hace independentista, empieza defendiendo una suerte de monarquía británica que tenga también como uno de sus elementos constituyentes, al igual, una de sus naciones constituyentes, al igual que Escocia o Gales, Irlanda. Y para eso se inspira en el modelo de la monarquía dual austrohúngara, el modelo que llevó al compromiso Ausgleich de 1867. Griffith escribió un libro muy conocido, está disponible en la red, The Resurrection of Hungary, a Parallel for Ireland, ¿no? La resurrección de Hungría, un paralelo para Irlanda, donde lleva a cabo una lectura de la historia de Hungría en la clave que a él le interesa. Es una historia de Hungría bastante imaginada. En fin, esto está estudiado. Él prácticamente lo que hace es leer la historia del Imperio Británico y del papel de Irlanda dentro de ese Imperio Británico en el molde de Hungría y del Imperio Austrohúngaro. A su vez, ese nacionalismo irlandés que se ha inspirado, ha hecho una apropiación del modelo húngaro, sirve de modelo e inspiración para las tácticas y estrategias de sectores concretos de otros movimientos nacionalistas. Cataluña, es la línea que lleva Federación Democrática Nacionalista Estat Català, Euskadi, el PNV berriano, que surge en 1921, pero también Bretaña, Cerdeña o Galicia. Del mismo modo que el nacionalismo cubano lo fue para catalanistas, para vascos y galleguistas. Sin embargo, lo que no se puede tener en cuenta es que a su vez Griffith, en quien se inspiró realmente, no fue tanto en el nacionalismo húngaro, no fue tanto un modelo europeo, sino un modelo extraeuropeo de la periferia británica. Fue el modelo de los Boers, fue el modelo de Sudáfrica. Es decir, porque él pasa unos años, antes de volver a Irlanda, él pasa unos años en África del Sur. Y en quien realmente se inspira es en el modelo de nacionalismo cultural y en las estrategias de movilización de los Boers. En el plano de las relaciones culturales, por poner otro ejemplo, los intelectuales catalanistas miraron en cierto momento hacia Rumanía. Esto lo ha estudiado muy bien Lucila Maillart. Y así se pueden encontrar y desarrollar intereses comunes, por ejemplo, a la hora de elaborar un modelo de difusión del románico por el Mediterráneo, que rompiese, digamos, el modelo de difusión desde Francia, ¿no? En Cluny, el Cister, etc. Lo muestra el rico epistolario entre Puig i Cadafalch y Nicolae Iorga, por poner un caso. Nicolae Iorga, como sabéis, fue presidente del gobierno rumano, un historiador enormemente prolífico y también un historiador del arte. Es decir, los intelectuales de Barcelona, como los de Bucarest, no solo se escribían con París, Berlín o Londres, no solo se pueden elaborar los diagramas que muestran estas relaciones cruzadas epistolares, como por ejemplo efectúa Jupp Lersen para el caso de la correspondencia de los hermanos Grimm, etcétera, en el siglo XIX, sino que también se escribían entre las propias periferias y se relacionaban entre las propias periferias. Es cierto que a veces con difusores indirectos o con intermediarios indirectos. Antes puse aquí el caso de la difusión, digamos, del modelo de la Pascua irlandesa o del modelo revolucionario irlandés. Pero ahí realmente la vía no solía ser directa, sino que era indirecta. Lo que leían en Bilbao o lo que leían en Barcelona sobre los irlandeses eran sobre todo estas dos obras. En Pierre Benoit, la calzada de los gigantes, como sabéis, estos acantilados que hay al norte de Belfast, que es donde lleva a cabo una idealización este escritor francés, lleva a cabo una cierta idealización de los revolucionarios irlandeses, y una obra de un personaje bastante curioso, Louis-Napoléon Leroux, que era un bretonán, nacionalista bretón, pero casado con una irlandesa que sabía inglés y que escribió la vida de Padraig Pearse, ¿no? Como sabéis, uno de los líderes del movimiento revolucionario o de la Pascua de 1916, después fusilado por los británicos. Esto era lo que leían en Bilbao, en Barcelona, en los años 20. De hecho, de la Calzada de los Gigantes hay una edición en catalán ya del año 22, si no recuerdo mal. Luego hay otras ediciones, hay otros vínculos, pero al principio es totalmente indirecto. Y por lo tanto, lo que se recibe no es una imagen a través de un mediador directo, sino a través de la visión que dan, ¿no?, que se da desde un tercero. Es cierto que las transferencias suelen ser más importantes dentro de dominios lingüísticos próximos, dentro de un mismo estado, cuando se comparte un mismo adversario o cuando se comparten parentescos míticos, históricos o culturales más o menos construidos. Obviamente aquí tenemos el caso del hispanismo, pero también tendríamos el caso del lusotropicalismo, como tenemos el caso previo del paneslavismo, del pangermanismo, del más débil y no también estudiado panceltismo, la patria latina, pues es otro caso. La difusión de los juegos florales ya a mediados del siglo XIX, como ha estudiado Jupp Lersen, empieza por el rastro de los Eisteddfod Foods galeses, pasa a los Gorset bretones, etc. Después los juegos florales se convierten sobre todo en un fenómeno de la Europa del Sur. Bien, dentro de Europa, el estudio de estas transferencias ayuda, en mi opinión, a difuminar mucho un axioma bastante establecido desde la Segunda Guerra Mundial por obras como las de Hans Kohn y otros, y es un axioma que ha durado hasta finales del siglo XX y que todavía persiste en muchos autores, que es esa supuesta dicotomía ya de origen entre nacionalismos étnicos y cívicos que se superpone con la dicotomía nacionalismos orientales o centroorientales versus occidentales. El estudio de estas transferencias nos muestra que el panorama es mucho más variado, que hay nacionalismos cívicos en Europa Oriental, que hay nacionalismos étnicos en Europa Occidental, y que hay mezclas de ambos componentes en la gran mayoría de ellos. Y de hecho, los catalanistas, por ejemplo, a la hora de diseñar sus políticas lingüísticas, sus estrategias de emancipación cultural, se inspiraron ante todo en los checos, en la Praga del siglo XIX. El mediador aquí fue un catalanista del que se sabe poco, pero que vivía en Praga y que mandaba muchos informes, mandaba sobre todo a artículos a la prensa catalana. Los rumanos se inspiraron en los franceses, así sucesivamente. Y de hecho, por ejemplo, el supuesto nacionalismo intolerante y asimilista de las mayorías étnicas en Europa Oriental tras 1918 se inspiraba en buena medida en el modelo de Estado-nación occidental supuestamente cívico, el caso de Francia. Y a su vez, los legisladores de la Sociedad de Naciones esperaban que las minorías étnicas de los nuevos estados de Europa Oriental se comportasen como los galeses o los bretones y por lo tanto se dejasen asimilar pacíficamente. Y sobre todo, temían que los derechos de minorías reconocidos en los tratados tras 1919 beneficiasen también a los nacionalistas anticoloniales de la periferia imperial. O sea, la discusión, por ejemplo, en el Foreign Office en 1918-19, durante las discusiones de la Conferencia de Paz de París, durante la elaboración de los primeros tratados de minorías, es que a nadie se le ocurra que los estados con tradición civilizada, solía ser el concepto clave, deban ser sujetos a una restricción de su soberanía a la hora de tratar con sus minorías, porque entonces tendremos aquí quejas de los indios, de los boers, de los negros de las Antillas, con perdón, etc. Del mismo modo, las periferias coloniales y también las periferias excoloniales influyen igualmente y mucho en los nacionalismos europeos. Y esto tiene que ver también con una cuestión, creo yo, bastante más central, y es que el nacionalismo no solamente es un producto europeo que se exporta a otros continentes, sino que hay una interacción constante desde sus propios orígenes. Va de las 13 colonias a los liberales revolucionarios europeos, se reexporta desde los nuevos Estados Unidos y Europa a Sudamérica, es decir, lo que lee Bolívar, por ejemplo, no solo es literatura francesa, sino por lo que sabemos también lee mucho a Jefferson, también lee mucho a los norteamericanos, vuelve de Sudamérica a Europa, por ejemplo, el periodo formativo de Giuseppe Garibaldi y sus partidarios en las revueltas uruguayas primero y sobre todo la revolución farroupilla de Río Grande do Sul. Si alguno ha viajado alguna vez a Porto Alegre, podrá apreciar que allí la Asamblea Regional de Porto Alegre de Río Grande do Sul se sigue llamando Asamblea Farroupilla, que Farroupilla sería como sería como farrapeiro en gallego, es decir, Revolución de los Harapos, digamos, ¿no? Y uno se sorprende por el culto que hay allí a la figura de Garibaldi y a todos estos expatriados liberales europeos, sobre todo italianos, también algún alemán, ¿no? De lo que realmente después encontramos bastante poco eco en la historiografía italiana. Incluso, por ejemplo, el muy meritorio libro de Lucy Ryall sobre el mito de Garibaldi presta muy poca atención a este periodo formativo de Garibaldi en América del Sur. Naturalmente, una generación posterior, aquí tenemos a este señor, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, comunista en el París de los años 20 y 30, en ese París que, como ha teorizado Miguel Goebbels, es un hervidero de activistas anticoloniales, tercermundistas, sionistas, activistas por los derechos de las minorías, de los más diversos pueblos de Europa centrooriental, y no solo aprende comunismo, no solo es un fiel seguidor de la Comintern, sino que además también aprende de la agitación nacionalista que ve. También, en cierto modo, lo sería otro, de memoria más infausta, que fue Pol Pot, ¿no? En todo caso, dentro de los imperios coloniales europeos, los nacionalismos, los llamados nacionalismos coloniales, los nacionalismos de los colonos blancos, de los boers, después los australianos, los neozelandeses, influyeron grandemente en algunos nacionalismos de la metrópoli. Como ya dije, Arthur Griffith pasó años en Sudáfrica, se inspiró en los Boers para fundar el Sinn Féin. Y un caso menos conocido, los nacionalistas flamencos. Los nacionalistas flamencos, desde finales del siglo XIX, cuando se empieza, digamos, a dar el paso de la reivindicación cultural, de la equiparación, de la dignificación del dialecto flamenco del neerlandés para convertirlo en lengua oficial, a la movilización política, la reivindicación de derechos colectivos y territoriales, los nacionalismos flamencos tienen un ojo puesto en los boers, tienen un ojo puesto en los que más o menos hablan la misma lengua. E incorporan algunas prácticas simbólicas y modelos de movilización, por ejemplo, el Wiegenfonds, los monumentos, la resignificación de un monumento, las peregrinaciones, es el Lietzerbach, bueno, que es el monumento a la Primera Guerra Mundial, tiene una gran influencia o tiene una gran dimensión en el nacionalismo flamenco, y esto en parte viene de determinados modelos conmemorativos de los Boers ya en el siglo, a finales del siglo XIX. No tiene nada que ver con otros nacionalismos europeos, por lo menos hasta donde yo sé. Pero ya antes de la Primera Guerra Mundial, los nacionalismos anticoloniales, caso de la India, también tienen cierto influjo sobre los nacionalismos subestatales de las metrópolis. Ya hablé, caso de los Boers, pero también de los hindúes, sobre irlandeses y escoceses. El nacionalismo cubano tiene un cierto influjo sobre el vasco, sobre todo en el catalán, sobre todo en el ámbito simbólico. En fin, es bien conocido que el origen de la estelada es la bandera cubana a través de un mediador concreto, Vicens Ballester, a principios del siglo XX. Pero, por ejemplo, el nacionalismo humanista de Martí tiene cierto eco en algunos teóricos también. A su vez, los nacionalistas anticoloniales del periodo de entreguerras, que se educaron en la metrópoli, entraron en contacto con postulados nacionalistas al mismo tiempo que con postulados izquierdistas, como ya mencioné, Ho Chi Minh, caso menos conocido de los dirigentes indonesios, algunos de ellos fueron ayudantes de Suharto o Sukarno, que estudiaron en la Universidad de Leiden y en parte también en Ámsterdam en los años 20, o el caso de Amílcar Cabral. En muchos casos, los pueblos colonizados desde fines del siglo XIX también aprendieron el concepto de nación moderno de los colonizadores y lo revirtieron después en arma contra sus maestros. A veces la paradoja es que estas élites coloniales que estudian muchas veces en Europa empiezan a imaginar sus territorios de acuerdo con el concepto de nación que previamente estaba ausente de sus tradiciones, vamos a llamarlo así, endógenas o primigenias. Es más conocido esto para la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, los casos que ha estudiado Andreas Stucki para saharauis y ecuatoguineanos, que aprendieron el concepto de nación, el concepto moderno de nación, precisamente de los españoles. Y lo que hicieron fue revertirlo. Y en otros casos, los nacionalismos anticoloniales también se convierten en fuente de inspiración directa en lo organizativo, pero también en parte en lo ideológico, para los nacionalismos subestatales de la metrópoli. Egipto o Túnez, por ejemplo, fueron ejemplos siempre invocados por la prensa nacionalista bretona o galesa en los años 20 y 30. Desde luego, el momento álgido que queda fuera del ámbito de esta conferencia y del proyecto fue la ola descolonizadora desde la década de 1950 y su influencia en los nuevos partidos de izquierda en algunas periferias europeas. Esto sería otra historia, de ejemplo, por ejemplo, del FLN argelino, de la Unión del Pueblo Camerunés, de la Frelimo mozambiqueña, etcétera, que bueno, sigue siendo muy patente fue muy patente, en parte en ETA, poco menos de lo que parece, muy patente en el caso gallego, pero también en el caso sardo o en el caso bretón. Dentro de este esquema, también cabe valorar el papel de las imaginaciones diaspóricas, de las diásporas y comunidades de emigrantes como agentes proactivos y no solamente auxiliares en el desarrollo de los movimientos nacionalistas o de las reivindicaciones e imaginarios nacionalistas en general. Muchas veces desde la nacionología, si queréis, los estudios sobre nacionalismos, las diásporas se entienden como aportadores de recursos materiales, a veces inmateriales, contactos internacionales e intermediación entre otros estados. Pero lo cierto es que también aportaron líderes que podemos llamar ectópicos, es decir, que nacen fuera del útero materno. No, siempre hay el caso conocido del primer presidente de la República Irlandesa, Eamon de Valera, cuyo apellido pues era porque, en fin, a su madre, una inmigrante de Cork en Nueva York, pues tuvo un affair, parece ser, con un músico callejero español, pero que con año y medio, pues la señora su madre se volvió a Cork y crió a Imón de Valera en Cork, eso sí, con pasaporte estadounidense. Pero en el ejemplo gallego, pues, por ejemplo, hay toda una generación de líderes que vienen de la emigración argentina, pongo un caso, por caso. Lo cierto es que en las diásporas también se concibieron imaginarios y conceptos de nación específicos, se realizaron contribuciones mayores o menores a los repertorios culturales y de movilización de los nacionalismos europeos, sobre todo subestatales, pero también en parte de Estado, o que después se convirtieron en nacionalismos de Estado. Podría hablar de los casos ibéricos, por ejemplo, este es el caso del nacionalismo lituano, donde hay toda una serie de elementos que se configuraron en la diáspora, sobre todo en Brasil incluso. Por lo tanto, cabe ver el desarrollo de los nacionalismos en Europa y sus diásporas como una interacción sociopolítica y cultural entre dos o más polos, una ósmosis constante entre países de origen y países de destino, interacción que siguió ritmos e intensidades diferentes entre ambos extremos. Porque esas comunidades migrantes, a su vez, sufrieron el influjo de los nacionalismos de sus países de residencia. Es decir, muchos de estos emigrantes que son nacionalistas, que se convierten en patriotas por la liberación de su país a distancia, a su vez, están asimilando o asimilan de manera banal o de manera consciente imaginarios, visiones, valores que se vinculan con el nacionalismo de Estado de su país de residencia. Es cierto que no siempre el nacionalismo de los migrantes siguió el ritmo evolutivo, el ritmo de desarrollo de sus coterráneos en Europa. Hay diásporas donde el nacionalismo fue más fuerte que en el lugar de origen. Los frisones, caso poco conocido, es un caso, en parte los galeses también. Otras que eran demasiado proletarias, que solo se interesaron por sus intereses sindicales, caso de los macedonios. Otras en las que el sentimiento nacionalista recreaba incluso una patria imaginada que ya no existía como tal en sus lugares de partida. Es el caso de la diáspora armenia. Esto quizás Maxi tenga alguna referencia también o conozca casos, pero en los colegios armenios de Buenos Aires, como en los de Marsella o como en los de Nueva York, muchas veces se enseña a una visión de la patria armenia que ya no tiene nada que ver con la Armenia actual. Y muchas veces los alumnos que luego van de viaje de fin de curso a Armenia se encuentran con un país que les parece que es post-soviético, que no tiene nada que ver con los sueños, legados y heredados de sus abuelos que huyeron del genocidio. Es más, muchas veces se lo pasan mejor hablando los armenios de una diáspora, por ejemplo, de la Argentina, con los de Brasil y con los de Estados Unidos, diciendo cuatro palabras rituales en armenio y después hablando en inglés, que no hablando con los armenios que quedan de verdad en Armenia de hoy. Finalmente, hay que considerar que el discurso, el imaginario nacionalista, no siempre desempeña las mismas funciones en la sociedad de origen, en la sociedad de destino, para, digamos, las diásporas. Y eso también explica sus mutaciones. Es decir, hay discursos nacionalistas que son útiles para los migrantes, para los miembros de las diásporas, no tanto como discurso de liberación o de reforzamiento de sus patrias de origen, sino como recreación, como afirmación de su posición social, cultural, de su prestigio colectivo en la sociedad de acogida. Bueno, aquí os pongo algún caso, va a ser más en Cuba. Catalanismo, el modelo cubano, caso del galleguismo en Argentina. En todo caso, pues hay una, sin pretender hacer una lista detallada, pues hubo varias diásporas que ejercieron un influjo muy notable en los viejos y nuevos nacionalismos europeos de los siglos XIX y XX. Italianos y alemanes, caso de liberales y republicanos mazzinianos en el Río de la Plata, pero también en Estados Unidos. La generación de los que en alemán se llaman 48er, que es los exiliados de 1848, que se refugiaron sobre todo en Estados Unidos, parte de ellos volvieron. En una generación posterior, irlandeses, polacos, checos, eslovacos, lituanos y letones, croatas y ucranianos. Algunos sirvieron incluso de modelo de inspiración para otros nacionalismos de la diáspora. Y hay nacionalismos de la tercera ola que tuvieron apoyos desde sus diásporas. En el caso del catalanismo, del movimiento flamenco, movimiento vasco, galés, gallego, etc. Si queréis algún caso exótico, pues los puertorriqueños de origen corso desde la década de 1960, por ejemplo. Hay rasgos comunes en estos casos. Primero, que los estímulos iniciales para el desarrollo del nacionalismo o etnonacionalismo entre los emigrantes se suelen registrar, sobre todo, en la metrópoli o país de origen y se extienden después entre las colectividades de expatriados a través de las idas y venidas de activistas, también de publicaciones, etcétera, pero a veces podemos rastrear los activistas concretos. En segundo lugar, son nacionalismos e imaginarios trasplantados. No nacen fuera en su gran mayoría. Sin embargo, crecen y desarrollan frutos diversos en ambientes distintos. Y esto afecta a identidades nacionales o nacionalismos con Estado y también sin Estado. Bueno, y aquí se podría hablar del nuevo españolismo o del nuevo nacionalismo español que surge entre las comunidades de migrantes españoles en general desde el último tercio del siglo XIX, con una mezcla de nostalgia, de movilización proactiva, de autoimagen regeneradora y en el contexto de guerra colonial, aunque sea en otras partes, el nacionalismo de los colonos se convierte en una mezcla explosiva, precisamente por esa fuerza de la nostalgia, el sentimiento de cierta superioridad, intransigencia y visión imperial o posimperial, que después se puede trasplantar a la metrópoli y retroalimentar a su vez visiones autoritarias, visiones integrales o poco dialogantes con la pluralidad interna. Fue el caso de muchos indianos y militares retornados en España tras 1898, más intuido que conocido, o también, por ejemplo, tras 1975, el caso de muchos de los retornados portugueses, es decir, los antiguos colonos blancos de Mozambique o de Angola, y que después fueron forzados a retornar, ¿no? Son temas sobre los que aún sabemos relativamente poco. A mí es un tema que me interesa especialmente y que quiero integrar de algún modo en este enfoque, es decir, qué pasa con todos estos retornados de las colonias. Los Pieds-Noirs, sin duda, de Argelia, son el caso más conocido, pero hay el caso de los retornados portugueses, los retornados de las Indias Orientales Holandesas, los retornados españoles de 1898, pero también los del protectorado de Marruecos, Guinea o Sáhara, etcétera. Es decir, cuál es su aportación específica a los imaginarios nacionales de las sociedades a las que se reintegran y que además podemos comparar con un fenómeno que es estrictamente europeo, que es el de, en Alemania se les llama los Vertriebene, es decir, los millones de alemanes étnicos que son expulsados de Yugoslavia, de Hungría, de Polonia, de Checoslovaquia, del Báltico, etcétera, y que se integran a la sociedad germano-occidental y de algún modo también impregnan buena parte de sus imaginarios nacionales. En todo caso, como ya dije, no solo se trataba de nacionalistas europeos que llevaban nuevas ideas a los emigrantes. A menudo había emigrantes que se hacían patriotas lejos de casa, que se nacionalizaban lejos de casa, que recibían estímulos diversos y portaban ese bagaje a su país de origen. Naturalmente hay después actores que van y vienen, que navegan entre dos mundos, al menos por una época. Zacarías de Vizcarra, supuesto inventor del término hispanidad, es uno. El periodista José María de Salaverría, por ejemplo, corresponsal de ABC en Buenos Aires muchos años. El periodista Julio Camba. Después podemos hablar de activistas galleguistas o catalanistas, pero el elenco podría incluir igualmente a expatriados finiseculares en Argentina o en otros países, o bien exiliados antifascistas, antifranquistas y antisalazaristas, que se convirtieron en gente que iba y venía. Por poner un caso, Raymond Galí, el que fue uno de los mentores ideológicos, se supone, de Jordi Pujol, pues durante un tiempo dirigió en México una revista, Cuadernos del Exili, y también fue un personaje de ida y vuelta. Y también lo mismo ocurre con conceptos que van y vienen, y que son en parte objeto de este proyecto, ¿no? Y que por naturaleza son transatlánticos y transnacionales. Aquí no digo nada que no sepáis. La hispanidad es un buen ejemplo, pero también habría el concepto de galeguidad, el concepto de italianidad, el concepto que después surge de vascos en el mundo, etc. Son interacciones constantes, son interacciones que vienen de muy atrás. En todo caso, el discurso nacionalista importado de Europa estuvo sujeto a reinterpretaciones y adaptaciones diversas tanto a nuevos entornos sociales como a distintas funciones, pero que también esas funciones tenían mucho que ver con la situación de cada colectivo diaspórico y por los intereses de sus élites. Bueno, acabando, porque creo que Maxi debe estar ya empezando a ponerse nervioso sobre mi capacidad de enrollarme. ¿Qué puede aportar una perspectiva transnacional al estudio del nacionalismo, ¿no? Es decir, una crítica típica y tópica es que esto ayuda a entender cómo se desarrollan los nacionalismos, pero no necesariamente el por qué. Esto es algo que siempre dice mi admirado Miroslav Roj. Es decir, esto es la espuma. Muy bonito, pero esto es el cómo. Bueno, ciertamente las transferencias, los momentos, utilizando ese concepto de Erwin Manela y del momento wilsoniano, por ejemplo, no explican por qué determinados principios y movimientos funcionan en unos lugares y en otros no. Una cosa se puede transferir, es una semilla que la podemos llevar a un terreno que no es fértil. Obviamente las circunstancias endógenas siempre influyen. Sin embargo, yo creo que es esa perspectiva que en primer lugar ayuda a comprender mejor el contexto de oportunidades en el que los actores concretos toman decisiones y en el que los nacionalistas concretos se inspiran, toman iniciativas, optan por modelos de agitación por política, por políticas públicas, por modelos de codificación de imaginarios culturales, etc. En segundo lugar, contribuye a provincializar Europa. Contribuye a situar el surgimiento y desarrollo del nacionalismo en un contexto global que no recuerda que Europa es solo una parte de la historia, pero no es toda la historia. Y en tercer lugar, y con esto acabo, ayuda a comprender el grado de modernidad de los nacionalismos, que constituyen una parte y un resultado del proceso de globalización, pero no son necesariamente un fenómeno refractario a la globalización. La nación y la identidad nacional se convirtieron desde fines del XIX en portadores o recipientes de diversos modelos de sociedad, de cultura, de economía, vinculados a la modernidad en sus diferentes formas. Por supuesto, también una modernidad reaccionaria. Y siguen siéndolo en la segunda década, bueno, en la tercera década ya del siglo XXI. Bueno, aquí acabo. Muchas gracias.